Vamos a darle los buenos días y le agradecemos la amabilidad de atendernos a Miguel del Pla, que es dirigente de ADOSAC y que, bueno, obviamente nos va a pegar un pantallazo acerca de estas últimas informaciones con respecto a, primero que nada, cuáles son las expectativas que tiene el gremio docente hasta a esta convocatoria de paritarias, teniendo como antecedente de que ya se dio la de Administración Central y el gobierno de la provincia no hizo ningún anuncio o no ofreció ningún anuncio de incremento salarial en esa primera reunión. Miguel, buen día, ¿cómo te va? Julito y Lucho te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y bueno, te imaginas que vos lo has dicho, o sea, la expectativa no es muy grande, porque los antecedentes no ayudan a pensar que puede haber algún cambio de actitud. Ojalá lo haya, porque si no, lo que hay que pensar es que simplemente el anuncio de estas convocatorias de paritarias que se hicieron para la semana pasada y la que va a comenzar ahora, es simplemente para ganar tiempo y burlarse de la gente, porque realmente después de tantos meses de esperar una paritaria que te convoque para decirte que no tienen plata, es lo mismo que no tiene sentido, ¿no?
¿Han tenido algún contacto, Miguel, con los gremios o dirigentes de los gremios de la paritaria central para, digamos, tener un termómetro de qué es lo que se discute en esta primera reunión, digamos, y si esto ya les tira un poco el ánimo por el piso?
No, ánimo no, porque el ánimo nuestro va a ser seguir peleando. Esto no nos cabe duda que esta es una lucha que vamos a seguirla hasta que logremos una mejora salarial para todos, porque ya hemos perdido en lo que va del año un 15%, ¿no? Estimamos que el lunes, probablemente después de nuestra paritaria, tengamos una reunión con todos los sindicatos para definir entre todos cómo seguimos adelante en esta lucha, porque no es una lucha del sector docente aislado, ¿no? Mirá lo que ayer pasó con la policía, o sea, tenemos una situación que excede por completo el conflicto educativo. Esto ya no es el conflicto educativo, esto es una situación provincial donde prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo de la provincia está involucrada en un lío tremendo porque le están metiendo la mano en el bolsillo. Cada mes que pasa, le bajan el salario. Esa es la realidad que tenemos.
Miguel, ¿crees que hay algunas decisiones que toma el gobierno de la provincia que, más allá de poder tener un guiño y acercar a las partes a poder negociar y llegar a buen puerto con esas negociaciones, por el contrario, son baldazos de nafta arriba del fuego? Y hago referencia a, por ejemplo, esto de quitarle la posibilidad del goce de haberes aquellos dirigentes que están con licencia gremial, que es una noticia que se conoció hace poco, y teniendo en cuenta que por ahí aquí hay otros gremios estatales que tienen, comparando el número ínfimo de personas y de dirigentes que se vieron afectados en ADOSAC, que creo que son, corregime vos, si son 7 u 8, pero que hay otros gremios estatales que tienen números exorbitantes de dirigentes gremiales que están beneficiados con el cobro del sueldo por estar amparados, además por una ley nacional que permite a aquellos delegados gremiales poder seguir cobrando su sueldo.
Bueno, mira, yo aprovecho para digamos ir un poquito más a fondo en la comprensión de este problema de las licencias y después vemos un poquito lo que significa como actitud política. En cuanto a las licencias en sí, ADOSAC tiene 8 licencias, 4 son gremiales, es decir, por el mandato de la comisión directiva, y 4 son anuales que tienen que ver con la subcomisión laboral. En realidad deberían ser 5 y 6, pero hay una que nos negaron en la parte gremial y 2 que nos negaron en la parte de la subcomisión, y por eso solo tenemos 4 y 4, en ejercicio real, efectivo, hoy. Esas licencias siguen, no fueron anuladas. Fue un anuncio, nada más, y el anuncio fue repudiado por la Cámara de Diputados, por consejos deliberantes, por el Frente Gremial en conjunto, prácticamente por todo el mundo fue repudiado ese anuncio, que, como vos decís, no sirve nada más que para mostrar el nivel de provocación que visualiza el poder político cuando se refiere al sector docente. ¿Por qué motivo tendrían que atacar en este sentido a la dirigencia docente y no a otras, de cualquier color o sector que correspondiera? Entonces, eso por un lado. Segundo, las licencias no dependen de la ley nacional. La ley nacional establece licencias que podrían ser sin goce de haberes. ¿Por qué? Porque la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, permite las licencias, pero no obliga a la patronal a pagarlas. Lo que sí lo obliga son los decretos provinciales que datan de la década del 80, el 884, el 85, después el decreto 500 del 91, porque el decreto 500 del 91 asoció al gremio docente a esas licencias, que en la primera fase con el decreto del 85 no estaban incorporadas. Y incorporados a aquí a otros sectores docentes en ese marco, digamos. Uh-huh. Después vino Néstor Kirchner y achicó la cantidad, porque en un primer momento lo que establecía esta normativa que te digo eran 25 licencias para cada sindicato grande de los que tienen más de 1,000 afiliados y 5 para los que tienen menos de 1,000. Cuando subió Néstor Kirchner en el año 1991 y decretó la emergencia provincial, achicó esa cantidad. Lo que era 25 para los gremios que tenían más de 1,000, lo bajó a 5. Lo que era 5 para los gremios que tenían más chicos, menos de 1,000 afiliados, lo bajó a 1. Y esa legislación que Néstor Kirchner de aquella emergencia siguió vigente. Después, a cada gremio le han ido dando alguna otra cosa, muchos han arreglado, como vos decís, hay gremios que tienen liberados a sus delegados, otros que tienen liberados. Bueno, son arreglos que cada gremio ha ido haciendo y que el Estado le concedió. Todas estas licencias de que te estoy hablando en la provincia son todas con goce de haberes. Uh-huh. Es decir, que es un beneficio que no está establecido en la ley nacional, pero que sí la provincia políticamente decidió que correspondía para los empleados provinciales o para los gremios provinciales. Uh-huh. Bueno, después viene la presidenta del Consejo de Educación y dice, no, bueno, porque esto eran usos y costumbres. Yo la mandaría a leer la legislación, que no diga cosas que no son correctas, porque verdaderamente no son usos y costumbres. Está recontra reglamentado en decreto, de montón de decretos que hay tratando el tema. ¿Por qué se meten con el tema de las licencias? ¿O por qué nos quieren meter un gremio fantasma en la paritaria, como UDA, que no tiene ni afiliados, ni representación, ni se conoce que haya hecho una asamblea, un petitorio, o ninguna cosa en la provincia de Santa Cruz, y ya lo quieren meter en la paritaria? ¿O por qué mandan esos descuentos salvajes, que también solamente se lo hacen al sector docente? Porque no es que a todos los gremios que están de paro, todo el mundo está de paro. Pero yo no conozco que le hayan mandado un descuento masivo a otros sectores. En cambio, la docencia nos hicieron puré. Hay uh-huh. compañeros que han cobrado medio sueldo, hay compañeros que han cobrado menos de medio sueldo. ¿Y por qué? Y bueno, porque quieren destruir a la USAC. Ellos visualizan en los docentes y en la organización gremial de los docentes como una especie de enemigo. Es lo que Vidal cuestionaba de Alicia.
Sí.
Él decía que Alicia tomaba a los docentes como enemigo. Bueno, él está repitiendo el libreto casi, te diría, a pie juntillas. Y no es raro tampoco pensarlo, porque la propia Iris Rágido ocupó cargos muy importantes en el Consejo de Educación de Chachi Velázquez en su tiempo, cuando era gobierno Alicia. Es decir, que la misma inquina o el mismo odio visceral que tenían por los maestros y por su organización gremial hace 10 años atrás, ponele, es la que se viene repitiendo también ahora. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es este motivo? Y porque está un gremio que nos afloja, que no tranza, que la peleamos, y que aparte ahora estamos peleando en conjunto con todos los demás compañeros de los dos gremios, que también están hartos de esta situación y hemos visto que la unidad es el único camino para poder resolver nuestro problema. Así que en ese punto estamos de la situación. Creo que la cuestión es unir fuerzas y que las acciones a veces son lo que más repercute. No salíamos nunca en medios nacionales. Tuvo que pasar el incidente del 25 de mayo en Puerto Santa Cruz para que empezara a salir el conflicto de lo que está pasando en Santa Cruz después de varios meses de lucha. Recién empezó a salir en medios nacionales. Bueno, estamos en esa realidad.
Miguel, hay una... No es una sensación, porque lo han plasmado un grupo de diputados en un documento que fue publicado ayer, apareció en no solamente en los medios, sino en redes sociales también, de que repudian cierta actitud extorsiva por parte del gobierno de la provincia de, incentivar a la sociedad, a convencer a la sociedad de que se necesita ese préstamo, que si ese préstamo está, se puede dar una discusión y una recomposición salarial para todos los trabajadores del Estado. ¿Qué opinión tenés vos de esto? El hecho de poder llegar a sentarse el día que les toque sentarse en paritarias, que creo que es el 8 o el 9 de junio, el 8 creo que es, ¿no? El lunes 8?
Sí, el lunes a las 8 de la mañana.
Que les digan, bueno, mira, en este momento no tenemos un peso, pero sí nos dan la venia para que nosotros podamos tener, o el sector de ustedes nos apoya en este pedido de empréstito, ahí podemos llegar a sentarnos a discutir una recomposición salarial.
Bueno, calculo que esto ya se lo han dicho a todos. Uh-huh. Pero además, yo te quiero recordar que hace 2 meses el gobierno quería imponer una emergencia económica en Santa Cruz, que finalmente nunca fue ley. Y nos convocaron a los gremios. Y nos dijeron, mirá, si se aprueba la emergencia económica, está lo bueno, chicos. No hay ningún problema. Y era el mismo libreto. Quiero decir, después se terminaron bajando de la emergencia económica porque no consiguieron las manos de los diputados, ni siquiera de los propios, para que le garanticen la aprobación. Y ahora vinieron con esto del empréstito. El gobierno improvisa mucho, no está muy claro su rumbo, ni a dónde va, ni a dónde quiere llegar, ni nada. Todos los días descubre que la verdadera pólvora era, ahora es el empréstito, antes era la emergencia. Es decir, que todo día descubre algo nuevo como si fuera fundacional. Ahora dicen que con el empréstito se lanzaría la economía de Santa Cruz y que es un error que Santa Cruz no esté endeudada, porque el hecho de que no esté endeudada hace que hay ramas enteras de la inversión en infraestructura que puede tener Santa Cruz, que se ha perdido la oportunidad de hacerlas. Y justo ahora tenemos una ventana de oportunidad, te dicen, porque la parte financiera, los intereses del 0,5, vamos a tener justo en agosto una ventana. Aprovechemos, por favor, que el futuro de Santa Cruz está... Yo voy a decir, pero a esta gente, ¿qué le pasa? Es decir, no somos niños para creernos que justo la verdad la encontraste revelada hoy por la calle o la encontraste hace 2 meses por la emergencia económica. Uh-huh. La verdad es que lo del gobierno es bastante complejo. Entonces ellos se sienten debilitados porque no encuentran que la gente los apoye. Pero también se han ganado con las actitudes que tienen, la actitud de ¿cómo te diría?, de falta de expectativa que tiene la gente en los discursos que ellos producen.
¿Crees que también hay un problema de credibilidad hoy?
Hoy creo que hay un problema completo de credibilidad. No hay nadie que dé 2 pesos por este gobierno. Y lo que está pasando con la policía es muy significativo, porque uh-huh. cuando estalla una situación como la que está pasando con la policía, ya refleja que la crisis está llegando a lo más profundo del sistema. No es lo normal.
La policía, decís, es el último escalón de una, valga la redundancia, de una escalada de protesta social.
Lógico. Uh-huh. Es decir, si ya llega también la policía, ¿qué te queda, digamos, desde el punto de vista de un gobierno que pretende imponer orden, si precisamente la policía la tiene para imponer orden? O sea, es muy difícil una situación de este tipo. Nosotros creemos sinceramente que lo que necesitamos acá es una decisión política que tiene que ver con 600 millones. Vos sabés que esta cifra de 600 millones es llamativa, ¿no? Porque así como la toma...
Sí, es emblemática, además, 600 millones.
Es como emblemática. ¿Te acordás que 600 millones sí. fueron el primer pago que hizo el gobierno nacional en aquel tiempo de Menem?
Las regalías mal liquidadas.
Néstor Kirchner, por una regalía mal liquidada de la década uh-huh. del 80. Uh-huh. Por un juicio que había hecho la provincia de Santa Cruz, que se terminó haciendo un arreglo extrajudicial. Y que esa plata que se mandó a Europa, que después nunca se terminó de clarificar su ruta y demás. Pero además de eso, 600 millones es exactamente el 15% de lo que va a exportar solo la minería este año, desde Santa Cruz, oro y plata. Que van a exportar 4.000 millones. ¿Cuánto es el 15% de eso? 600 millones. Decime, cobrarle una regalía de 600 millones, o sea, del 15%, ante una ganancia extraordinaria, porque los precios del oro y la plata se han disparado como nunca, y están ganando más plata que nunca, mientras el pueblo se está padeciendo la miseria que se está padeciendo, y la crisis, y los problemas, y todo enfrentamiento, y los chicos en clase, y todos los problemas que estamos sufriendo. ¿No sería más barato socialmente que pongan ese 15% y nos ahorramos todo el delío? Sí, sería más barato. Y justo son 600 millones. Mirá uh-huh. qué casualidad.
Sí, hoy leía...
Y bueno, no hay... Las mineras están protegidas, las leyes las protegen, Vidal te va a decir de que contra esa ley no se puede ir. Bueno, todo lo que sea contra los capitales más concentrados y los que llevan la riqueza del pueblo o de la provincia, eso para el gobierno no se puede tocar, no se puede hacer. pero al pueblo le pueden meter la mano en el bolsillo todas las veces que hace falta. Uh-huh. Qué pícaro que son.
Miguel, la expectativa va a estar centrada para el día lunes. Te soy sincero, marcando, digamos, un antecedente de que fue esta reunión de paritarias con los gremios de la Administración Central. Ojalá que no, que nosotros nos equivoquemos, pero tal vez no haya ningún tipo de anuncios. Vamos a estar seguramente todos muy pendientes de cuáles sean los pasos del gremio, cuáles sean las sensaciones que recoja el gremio después de esta reunión del día lunes con el gobierno en esta convocatoria paritarias.
Bueno, yo te agradezco la preocupación, comparto tu la dificultad y la falta de una verdadera expectativa, porque también todos estamos viviendo ese problema, uh-huh. y por lo tanto nos estamos preparando para ver cómo sigue la pelea para adelante, si es que efectivamente la actitud del gobierno es una actitud tan irresponsable como llegar a tomar esa actitud que vos decís el día lunes, ¿no? Uh-huh. Así que nos veremos la semana que viene y trataremos de unir fuerza con los demás sectores, porque lo nuestro no es un problema, no es un problema docente. Acá estamos en una crisis que es mucho más profunda que lo que es la cuestión del sector docente solo.
Totalmente.
Y por supuesto rechazamos todas las persecuciones y demás que se habla que no tienen pie ni cabeza.
Miguel, abrazo grande, que tengas buen fin de semana y gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias por llamar. Hasta luego.
Hasta luego. Chau.